Bueno, en relación a lo mío, hice una carrera de pianista tradicional. Después, digamos, cuando fui más grande y terminé el secundario, fui a la facultad, a la universidad, estudié piano. Y cuando tenía 22 años, 23, que estaba casi terminando mi carrera universitaria, digamos, en la Argentina, vino el golpe de Estado. Yo era presidenta de un centro de estudiantes
de
música.
¿En el
76?
76.
Y digamos que entré, toda mi vida fue de dictaduras. O sea, el único periodo que tuve de democracia fueron esos 3 años, del 73 al 76. Y antes había habido 3 dictaduras. Es decir, en realidad una dictadura que fue, se fueron sucediendo en el poder, ¿no? Bueno, con mis padres presos, mis hermanos presos, entrábamos, salíamos, a llamamientos, era muy complicado todo. Y bueno, fue una fiesta el 73, yo justo entraba a la universidad, entonces fue maravilloso, salían todos los presos políticos, que eran 1000, las cárceles estaban repletas de presos políticos, ¿no? Y yo justo entraba a la universidad. Y bueno, la conducción de la universidad era montonera, peronista, pero montonera, de izquierda, y rápidamente empezó a romper. Uno entraba a la facultad y arriba de los pierdos había ametralladoras y cosas, y uno empezó a convivir con eso, ¿no? Hasta que una vez me reencontré con un amigo en Costa Rica que me decía: qué bueno verte viva. Yo pensaba, esta viva que toca Beethoven en medio de las ametralladoras. Y siempre pensaban, porque él se fue antes, ¿no? Se casó y se fue. Y bueno, nada, yo me caso en ese momento, que fue, bueno, después, muchos años después, surgió esto de los llamados matrimonios del proceso militar, que era una manera de exiliarte, ¿no? Era una manera de bueno, juntarte por el miedo, por un lado, a pesar de que mi marido en ese momento no era un hombre de izquierda, ni era ningún militante de nada, pero estaba en riesgo todo en ese momento, así, los empresarios, no importaba, o sea, fue una especie de catástrofe. Hasta que me vengo a vivir a Buenos Aires, y cuando vengo a vivir a Buenos Aires, una noche estoy estudiando y me llaman por teléfono, me empiezan a indagar sobre uno de mis hermanos, que es ingeniero, que vive en Rosario, y yo me doy cuenta que son los servicios. Y eran las 10:30 de la noche y le digo a mi marido: me voy a hablar un teléfono público. Había todo un código. Me voy hasta acá, hasta Plaza Italia, que había como una cosa de teléfono grande del Estado, había como unas cabinas, no sé qué. Entro ahí, hablo con mi madre y ella me dice: tómate vacaciones, ándate tranquila del país. Yo dije: ¿cómo? Pero yo averiguo todo lo demás. Porque yo empecé a hacer todo un delirio con mi hermano, le digo: pero que mi hermano está enfermo, me habló un señor, está enfermo, un enfermero. Está internado, pensando que había estado preso, pero mi hermano no se podía recordar jamás, aún bajo tortura, mi número de teléfono, qué sé yo, ni dónde vivía, ni nada, ¿no? Entonces dije: no, vino por mí. Y bueno, ahí mi compañero, que tenía vínculos en Buenos Aires, porque él era de Buenos Aires, yo hacía 2 meses que estaba viviendo acá, un poco más, yo vine en enero y bueno, ya llevaba una marzo del año anterior, ¿no? Y nada, yo en esa época militaba en el Partido Comunista y entonces decían que habían hecho un arreglo para que no tocaran a ningún hombre, lo cual no fue cierto porque mataron a mucha gente, sobre todo los dirigentes, los cuadros, ¿no? La gente de superficie, yo por ejemplo, que era un instituto de estudiantes o la Federación Universitaria, yo qué sé, dirigentes, intermedios y todo eso. Y bueno, nada, termino en el Canadá, vamos a hacerla breve, termino en el Canadá, logro hacer un posgrado en McGill University, mi compañero entra como docente de composición ahí, Él ya había estado antes como visiting professor, entonces sí. La idea fue, yo salí por un lado, salí por el otro, y una cosa más acordada. Y fue, la verdad que fue muy duro porque cambió mi vida. Yo siempre hasta el día de hoy me pregunto si esa junta militar no hubiera existido, si ese llamado no hubiera existido, ¿no? El if English, ¿no? No sé si hubiera ido yo a Montreal a estudiar el piano, qué sé yo. O si hubiera estudiado el piano. No sé, la verdad es que no lo sé. No sé qué hubiera sido de mi vida. Yo creo que mi generación está muy marcada por eso. Y es muy difícil compartir esto con la gente más joven porque, bueno, hubiera sido pianista de todos modos. No lo sé. No lo sé, qué sé yo. O esa clase de pianista, qué sé yo. O sea, vuelvo a hacer una carrera universitaria con un... No, o sea, me enganché de la vida porque no quería morir. Tenía muchos proyectos, era muy joven, ¿no? Y entonces quería hacer cosas. Y bueno, de golpe un día, con ese espíritu un poco salvaje que tengo yo del campo, vi un cartelito y le dije a mi marido, yo quiero ir a ver esto. Y me dijo, no, es Fluxus, no sé qué. Yo quiero ir a ver esto. Yo no sabía lo que era Fluxus, posta. O sea, estaba haciendo un programa tradicional, hasta la escuela de Viena era lo más avanzado que había escuchado yo en mi vida, porque ahí en McGill un día entré y todo el mundo tocaba la sonata de Alban Berg, las pianistas, y yo dije, qué raro, porque mi facultad no existe este musicista, es cierto. Bueno, y después el Fluxus yo creo que fue lo que más violentamente me sacó. Eso, digamos, de la vida académica. Ya en paralelo yo había comenzado a estudiar un repertorio que lo hacía sola, contemporáneo de la época, digamos, de lo que me iba llegando, o compraba, o iba a Nueva York a la ciudad y compraba, me gastaba solamente en partituras. Estaba muy ávida, salíamos de un agujero negro sin comunicación con el mundo y de golpe tenía todo para lo que quisiera. Y bueno, me gastaba todo en eso, en partituras y en libros y en textos, conozco a Cage. Pero cuando vi el Fluxus, dejó de ser teórico. Fue toda una retrospectiva que se hizo en Montreal, donde estaban todos, los primeros, digamos, ¿no? Y yo no podía creer que eso existía. Y dije, esto es la libertad, o sea, esto es la libertad. O sea, hay algo que se me armó con la libertad que yo no tenía, política, era una cosa contestataria, por otro lado era una cosa bella, por otro lado era una cosa divertida, por otro lado era una cosa muy creativa. Al mismo tiempo me preguntaba si en verdad eso era eso, si era serio o no, ¿no? La típica pregunta de una persona académica. Ya dos títulos universitarios y no hubiera podido nunca hacer eso. Y después ese mismo año me quedé solo con el pensamiento de eso y no lo quise discutir porque sabía que me iba a encontrar con una pared. Ese año lo visité a Cage, él me dio algunas cosas para algunos datos, de ir a ver a Earl Brown, que tenía también obras, de Bella Wolf, que en esa época todavía era un poquito contable. Perdón, no se dice. Después lo sacaron.
No.
Sí, pues así.
Y bueno, ahí se me abre un mundo que posiblemente me costó el matrimonio, porque bueno, era muy competitivo eso con lo que... el ser un compositor, a pesar de que él era, y es un gran compositor y era un tipo muy abierto, pero hasta un, ¿no? Y si obra abierta, no. Yo controlo todo. Y bueno, me empecé a relacionar así con un montón de gente solita. Muy paria, muy sola. Y en esos momentos, luego vino la democracia en la Argentina, decidí volverme y medio que iba y venía hasta que finalmente me separo. y me quedo acá. Y me quedo sola, porque yo no tenía ninguna conexión con Buenos Aires. O sea, yo había pasado por Buenos Aires 6 meses, donde recién estaba muy encerrada todavía con el estudiar 8 horas por día el piano y tal, y el repertorio y todo eso, y no tenía ni compañeros de primaria, ni de secundaria, ni del barrio, ni amigos, ni de la música, ni de nada. Sin embargo, el tipo que me sacó, digamos así, de eso fue un surrealista que estaba acá, que en Argentina tiene esas cosas, de golpe vas a una imprenta y te encontrás con un tipo que trabajaba con Bretón, griego, que fue, para mí es el maestro de mi vida, ¿no? Y además fue el gran amor de mi vida.
¿Quién?
Juan Andralis, el surrealista. Tenía una imprenta, ay, todavía creo que estoy en la otra casa, iba a decir acá cerca, no, es en Almagro. Y bueno, él, como él decía, me hizo hacer el paso a la cultura, digamos, ¿no? Me empezó a dar las lecturas piolas, copadas, que se juntaban con la música que, de algún modo, con la música que yo quería hacer, ¿no? Sin que lo supieran. Y empezamos a ser socios en proyectos. Él hacía toda la gráfica, porque él era gráfico, él había estudiado en Francia, eso. Venía de París, hermano, bueno, toda esta historia, ¿no? Él a los 18 años conoce el surrealismo y se va muy pobre, imagínate, hijo de fruteros del abasto, griegos, inmigrantes. Su madre murió sin saber una sola palabra en español. Y Andralis se convirtió en una especie de, para mí, de cosa mágica, ¿no? Y a partir de Andralis, mira qué curioso, a partir de él conozco, empiezo a conocer a un compositor muy enloquecido, que falleció hace 2 años o 3, que fue mi socio así de música y de fechorías musicales durante 20 años, ya 25 años, Gustavo Rydzyk. Y bueno, ahí empezamos, ahí empezó una especie de independencia. Cuando me separo me doy cuenta que tengo que trabajar y ganarme dinero, y entonces se da una casualidad, que es que el mundo académico se contacta conmigo porque le dicen que yo toco no sé qué obra, y ellos me empiezan a llamar, y bueno, fueron muchos años que fui, por voluntad propia, una especie de esclava
de la música contemporánea.
De la música contemporánea argentina. Sí, mucha obra, mucho. En conjuntos de cámaras, bueno, pero sobre todo como solista. Ellos dibujaban mucho como solista. Y bueno, fueron muy buenos años, porque en esas épocas eran buenas de dinero en la Argentina para la cultura, ¿no? Yo le hablo de esto a mis alumnos y me miran como si fuera una lona de 250 años. Yo digo, no, papá, esto pasó hasta hace poco. Que las agrupaciones de compositores y los grupos de performance, ¿sí?, tenían plata del gobierno y tenían la obligación de hacer un concierto todas las semanas. Había ciclos enteros en la Recoleta, en el Cervantes, en el Lugolón, ¿no? Y nosotros, yo trabajaba en esos ciclos. Yo y miles de tipos que tocan en las orquestas y que tocaban en las orquestas. Pero realmente parece que fueran, que pasaron siglos. Este país es así. De la noche a la mañana estás con un banco, ¿viste? Y de golpe. Es cierto que vamos al ritmo más tardío que el mundo, digamos, las industrias finalmente llegaron y nos aplastaron a todos y tal, pero de todas maneras tiene una dinámica propia que es bastante masacrante, digamos. Para la gente en general, por supuesto, no me puedo quejar. Para miles de millones de argentinos es el hambre. Y para los que estamos en esto es también un poco el hambre, porque el hambre cultural, digamos, ¿no? Todo lo que no es comercial va. Creo que en todos lados siempre ha sido así. Pero supongo que también hay otras maneras de defenderte, que puede ser que seas un maestro y ganes mucho mejor de lo que. Si sos un maestro acá y no puedes hacer un performance, pues no tenés tiempo. Digo, para ganar un sueldo razonable y pagar un alquiler. La Matanza, lo veo por alumnas mías, vive en La Matanza, viaja a Capital, se pasa el día arriba de un colectivo de lunes a sábado. ¿Cuándo estudia? ¿Cuándo trabaja? ¿Cuándo compone? Arriba de los colectivos. ¿No? Y cuando prueba no tiene tiempo, y entonces pasa por acá 2 horas que le quedan, y entonces me pide el piano un rato, y que quiere probar, y que quiere ir a la compu, y no sé qué. Es muy duro. Nosotros no, digo, yo no pasé por otras cosas siniestras que ellos no pasaron. Pero mi formación es como una, para los argentinos es como una formación de elite, digamos, ¿no? Si fui a la Universidad Argentina, pues fui a la Universidad McGill, que es la más importante de Canadá. Y nada, después, digamos, fui dejando, empezando a seleccionar ese repertorio y me empecé a relacionar con una cosa que veía que no sucedía nunca, que era Latinoamérica. Entonces empecé con los uruguayos, por distintas cosas de la vida, después con los chilenos, después con Perú, después con Bolivia y no sé qué. Y bueno, fueron también años muy, muy bonitos donde conocí una cantidad de repertorio y de cabezas completamente diferentes, a pesar de que somos... Esto de que es la patria grande, no es muy la patria grande. Y además los argentinos somos, porque somos los más europeizantes en nuestra formación y en todo, digamos, ¿no? Y después de eso, de a poco empecé a dejar cada vez más todo. Ya todo, ya entré en una lista absoluta y total y dije, no quiero más, ya me aburrí, no quiero de esto, no quiero ni la música académica, ni los latinoamericanos, que más quiero, que hoy te habla de eso, y no quiero más. Cada tanto lo sigo haciendo, y si lo hago, también soy como... Ya lo dije en un diario argentino muy famoso y de mucha tirada, así que lo puedo decir ahora. Soy como una especie de mercenaria del piano. Si me pagan muy bien, voy, lo hago porque necesito dinero. Si no, no. Y cuando hago mis propios proyectos, que son cada vez más espaciados, porque no hay producción, porque no hay dinero, porque las empresas, porque la ley de mecenazgo que hicieron ahora es tan piola que te tenés que buscar vos el mecenas y convencerlo vos, no es que el gobierno te dice te doy tanto dinero y va a decir Peugeot, ¿entendés? O Peugeot, como dicen ustedes. No, tienes que la mano, la empresa mete, pero es un disparate total, ¿viste? ¿Qué te vas a llevar? A un tipo que hace chapitas de que si no hay más industria nacional, ¿entendés? A Macri, y ahora está en el gobierno, o sea, no. ¿Qué empresario nacional? No existe. Bueno. Y entonces, bueno, decidí, en el medio vinieron años muy duros argentinos y me encontraron a mí en la calle corriendo de los gases lacrimógenos, de la policía y de todo junto. Y nada, y mi otra vertiente que existió toda la vida, que es esta cosa de la militancia política, que nunca la dejé. Y que de alguna manera hoy tiene la expresión esta de músicos organizados. Hace 10 años era el Frente de Artistas en lucha contra el 601, que era un decreto que nos impuso Kirchner, que es que cada vez que te contrataba la Nación tenías que presentar antecedentes penales y pagar. Yo dije, no toco nunca más. Yo no voy a pagarle a la policía para que me investigue a mí. Y ellos decían, yo puedo tocar o no tocar, roban los del gobierno y yo soy la que tengo que poner los antecedentes penales y que los pongan ellos, los Kirchner, además. Bueno, y armé un bodrio fenomenal, junté millones de agrupaciones y de cosas y de músicos por el solo objetivo de bajar el 601 y fue la única vez que dio cierto que lo logré. Se bajó para contratos eventuales. O sea, no para contratos permanentes. Que son los que firmamos nosotros cada tanto. Un ciclo acá, un ciclo allá, y cada uno tiene que ir a pagarle el monotributo a la cana para que te investigue. A los... Son cajas. En realidad nadie investiga a nadie, ¿entendés? Ni les importa nada. Pero hay algo que los pibes no entienden y que son los principios, ¿entendés? O sea, yo no puedo hacer eso. Aunque nunca más toque mi vida. Toco en mi casa, por eso. Ya está. No, es algo que no podría hacer jamás en mi vida, como votar a Macri, no sé, no lo podría hacer ni por conveniencia ni por ningún tipo de, no sé, viste, de idea loca, que sea, no sé, tendría que ver eso, psicotizarme de golpe, pero mientras no, se, nos vamos como empobreciendo. Posta que yo me doy cuenta y la gente, como ya nació quejándose, digamos, ¿no? Pero mi generación no nació quejándose, nació luchando. Y nos mataron mucha gente. Y después esa gente está en el gobierno y te reprime a vos. Y vos decís, perdón, esto que le dije de Castiñeira, yo al chico lo conocí en París, en las reuniones de argentinos exiliados, con una verdad a la mano, digamos, con el patio de muerte, ¿sí? Y ahora le estaba hablando a un funcionario de este gobierno que me decía que no me iba a dar plata para ir a Buenos Aires, para los chicos muertos de hambre, que no pueden tocar, y que son unos músicos del carajo, son muy buenos músicos. Entonces, viste, es muy duro, es muy duro. La gente joven no entiende nada. Porque vos les hablas de esto y te miramos diciendo, pero esto ¿cuándo pasó todo esto? ¿Viste? Y es muy rápido, pasa muy rápido, ¿viste? Así, como ahora, digamos, entre diciembre y enero vamos a estar en otro carajo. Yo creo que es muy mal. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. No voy a dejar de decirlo y se lo digo a todo el mundo. Pero luego, no, da lo mismo, ¿eh? Es que hay dos modelos de país, como dicen, no sé qué. Porque me parece que en estos países no podés no militar, no podés estar fuera de la política. Si todo el mundo está... Porque es tan brutal y es tan fuerte el avance sobre la cultura, sobre esto, las privatizaciones. Teníamos teatros donde íbamos, ¿no? Durante generaciones enteras se formaron en esos teatros gratuitamente, San Martín, el Colonial Mediodía, el Salón Dorado, ¿no? Nada más, ni siquiera para la burguesía, quiero decir, ni siquiera para la clase media, ¿entendés? Yo tenía una amiga que iba con sus nenitas, no tenía un peso, partido por la mitad, había sido, bueno, también había estado muchos años presa, se casó cuando salió con un escritor que en realidad era mi amigo, y tuvo dos niñas. Y ella tenía ese mambo de la cultura y no sé qué, y entonces las llevaba a las nenas, viste. Y esas pibas se formaron en el San Martín, en el Hall Central, los domingos y los sábados a la tarde, viendo lo mejor. No existe, no hay nada. Hay cosas comerciales y lo que no es comercial, bueno, hay que buscarlo. Quiere serlo. El 80% quiere ser comercial y no puede, por eso es marginal nada más. Y después sí, hay un 20% que está convencido de que quiere hacer otra cosa y que no va a dejar de hacer otra cosa. Pero una cosa. Porque si en Buenos Aires eso no puede ser, imagínate lo que es el resto del país. Olvídalo. Acá todavía tenemos, no sé, lugares clandestinos donde vamos, nos reunimos, tocamos. Yo dije una vez en un programa de televisión, dije, los músicos experimentales somos como la FARC colombiana, un ejército insurreccional que toca en lugares clandestinos como si hiciéramos algo prohibido. Es una cosa de locos. No podemos dar la dirección porque nos cancelan los lugares. Entonces las direcciones se pasan por privado. O sea, hacer un anuncio y tal cosa. Así me encuentro yo con Lucio y con gente, porque a veces no me entero que vienen, ¿entendés? Y de golpe veo a Lucio Café, se ponen a ¿dónde? Entonces digo, che, dirección. Nadie contesta. Y después por el mail me llega solo la dirección, no sé quién me escribe, ¿entendés? Solo la dirección de tal día, tal, buenísimo. Ok. No sabes cuánto cuesta, no sabes a dónde va, no sabes si no es una trompa mortal. Pero, bueno, es muy triste. Sin embargo, yo como buena bolche que soy, ¿viste? Finalmente, yo la sigo peleando. Claro, y si estoy acá, ¿qué voy a hacer?
Sí, la mejor opción.
Mientras vivo en otro lado, bueno, Para mí Berlín fue como aquellas vacaciones, ¿viste? O sea, estudiaba todo el día, daba clases, daba conciertos y qué sé yo, pero para mí era como que no sonara el teléfono 400 veces y me putearan, que no me amenazara de muerte el sindicato, que no me sonara un celular, no tenía internet. Fue, llegué así. ¿Viste? Un mes paradisíaco, haciendo lo que querés, te pagan, comiendo, viviendo, viendo gente amiga, ¿viste? Todo bien. ¿Cómo era antes acá? Hubo una época que yo recuerdo haber hecho eso aquí. Y eso no estaba más. Y entonces yo te decía la vez pasada que hay como una diáspora. No solamente de la gente que se va, porque siempre nos hemos ido y después volvemos, y o no, pero una diáspora donde es muy difícil convencer a la gente que son los jóvenes intermediarios de la cultura, digamos, los programadores, convencerlos de que, que hay otra gente, que hay otras cosas, de que interesante, que está bueno abrirle la cabeza a la gente, que no importa si es bueno o es malo, que no son categorías, que no... ¿No? Como... ¿Qué sé yo? Como le pasó a Kate. Que la gente decía, pero esto es música o no es música, pero él tenía otra... vivía en un sistema donde siendo el pianista o el compositor de Cunningham podía vivir, y no vivía mal. Digo, y estaba, ¿no?, rodeado de un montón de gente que vivía casi comunitariamente, digamos, ¿no? Bueno, todo eso acá no dejó de existir, ¿no? Y también eso genera una enorme competencia, feroz. ¿Cómo conseguiste ese concierto?
Bueno, me avisó un amigo.
¿No? Es muy duro, sí. Y sobre todo cuando ves la avidez de la gente, pero bueno, pero si vos sos troca, si sos luchadora, si sos hincha pelota, te llama el gobierno de la nación para que toques en la Biblioteca Nacional, te garpa y te ponen la plata que vos pedís. Y bueno, que alguien tiene que llamar, porque si no ellos son fachos, ¿viste? O sea, meten toda gente de ellos y adiós de los santos. Y entonces el director de la Biblioteca Nacional, que es un personaje increíble, es el intelectual del kirchnerismo, Horacio González, y adelante de los músicos me saluda como vengo a saludar a la dirigente trompista. Le digo, ¿cómo está la gente? Madre, perdón. ¿Qué? Dije una mala palabra. Pero le dije así, le dije, sí. Y ustedes los de Carta Abierta, loco, son tan fachos finalmente que tienen que decir estas cosas. ¿Quién te preguntó nada, vos? ¿Viste? O sea, es cualquiera. Y yo así con una solemnidad, ¿viste? Y después tuve 3 meses para cobrar el cheque, ¿viste? ¿Sabés qué? La solemnidad, ¿dónde quedó? No, no, es muy duro. Donde sí hay una actividad que se está pagando bien es en la música para teatro. Que además los convenios que ha hecho el sindicato, bueno, la televisión, por supuesto, pero ahí haces lo que te manda otro, ahí no es que vas a hacer tú. En el teatro por ahí puedes enganchar.
Sí, sí, sí. Nosotros en la danza también. Danza y teatro.
También. También. Sí. También. Sí, sí. Pero acá la danza igual está. Pasa un poco lo mismo que con esto. Hay dinero en los lugares oficiales.
Sí, sí.
Fuera de eso no hay nada. Y los chicos, yo veo con mis alumnos que van, dicen, ah, vos te voy a empezar con unas bailarinas, no sé qué. ¿Dónde? En la calle. Está bueno, porque es una experiencia. Sí, nunca lo hiciste, mató, buenísimo. Ahora, dentro de 10 años te voy a volver a preguntar, ¿viste? Porque el tema es ese, ¿entendés? Pasa exactamente lo mismo, y pasa lo mismo con el teatro. Y lo curioso es que cada vez hay más leyes en favor del baile, de la danza, del teatro, del cine experimental, de la música, de lo otro, y cada vez menos. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Y las leyes? Porque antes no teníamos las leyes. Ahora están. No se cumplen. ¿Por qué? Porque el sindicato no hace. Pero ellos han... Porque los sindicatos también fueron absorbidos por la industria. Y el gobierno también. Entonces lo que hacen es un arreglo, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué te van a llamar a vos si pueden ganar miles de millones con la traída de los roles? O de este hombre que todavía sigue cantando, increíble, Serrat, por ejemplo. Cinco Grand Rex o Luna Park y ya está. Entonces se llenan los bolsillos de dinero, los músicos cobran 2 pesos con 50 para las orquestas de Serrat y se empiezan a culpar entre ellos, ¿viste? De que el que las curre el intermediario, de que... Y en realidad está todo regulado, ¿viste? Hay convenios colectivos de trabajo que están hechos con las cámaras empresariales que los puede leer cualquiera. Entonces, ese es el tema, que la gente... Si no te interesás por los derechos que tenés, como ciudadano, o como músico, o como lo que sea, estás en el horno. En estos países nuestros estás en el horno. De una manera. Por ejemplo, Prudencio, lo que te contaba, tienes 4 orquestas en Bolivia. ¿Quién banca eso? ¿Evo Morales? No. Los norteamericanos. ONGs, no sé qué, que se forman, la mujer que estuvo allá y entonces sabe cómo armarlo y lo arma muy bien, Verónica y tal. Y entonces, bueno, tienen todo como muy bien, armadito. Ahora, mira lo que nos pasa con eso. Sí, yo no, nunca quise ser profesora universitaria, a pesar de tener 2 títulos, y opté, cuando llegué a la Argentina, por lo privado, que era lo que a mí me dejaba tiempo para trabajar con padres y hacer lo que quisiera. Porque yo te digo, enseñar acá implica que a vivir de la docencia oficial tenés que tener 400 cargos y chao, ¿viste? Olvidate. Olvídate de todo lo demás. Yo los veo a los compositores putear porque cada vez tienen que tener más horas y más horas de trabajo y van tomando y ahora sacaron 16 en la provincia general con no sé qué cosa y entonces tú un despelote fenomenal porque tienen hijos y tienen mujeres y tienen esto y lo digo, yo digo, Juan, sé loco, porque a esto hay que pelearlo de otra manera. No es con más horas en Bellas Artes ni con más horas en no sé quién, que finalmente terminás desbancando a un compañero. Pero bueno, esa es la vida. Entonces, los que no hacemos eso, que somos, no somos pocos, pero no somos la mayoría, los que no entramos en el mundo académico, yo fui abandonando todos esos lugares oficiales. Agarro uno por año y después estoy 1 año peleando para que me pague. Me llaman de diferentes lugares, pero como ya sé que no voy a cobrar el 8, necesito plata, ¿para qué voy a ir? Digo, cuando te digo necesito plata es porque o estoy así mudándome y entonces necesito. Y cada tanto te da el milagro de hacer lo que quieras. ¡Pum! Ok. Este año, fiesta.
Y háblame un poco de experimenta esto.
Bueno, experimenta fue un milagro, sí. El milagro argentino, que también fue lo que a mí me llevó a la improvisación, digamos. Mm-hmm. O sea, yo vivía en Francia, entre Francia y Argentina en esa época, y primero, bueno, un día me bajo del avión, ya había 2 tipos esperándome, uno era Claudio Corimbre y el otro era Modileschi, que habían logrado, no sé a través de quién, tener un ciclo de músicas no comerciales, digamos, en todos los géneros. Entonces aquí iba a haber una gran reunión, un concierto para lo nuestro, un concierto para no sé qué, otro para el folclore raro, otro para el jazz raro, qué sé yo, y así. De esa idea original se empieza a perfilar la idea de hacer experimenta. O sea, ese ciclo se hace. Yo justo me separo y decido quedarme en la Argentina porque dije, wow, si se viene a experimentar, yo tengo que estar acá. Y entonces me vengo, me quedo. Vine para, como venía siempre, para volver. Un día levanté el teléfono y dije, me quedo acá. Lo siento mucho. Y bueno, empezamos a armar. En realidad el que craneó todo, digamos, fue Claudio Korenblit, que es un tipo que trabajó muchos años en la televisión como productor y que siempre, un gran coleccionista, es nieto del primer surrealista argentino. Y siempre, ¿no?, estaba con esa información que ninguno de nosotros tenía, y sigue siendo así hasta el día de hoy. Es de ahora, no, porque en el grupo francés tal están fulano, melano, sultano, melano, y el bajista es tal y el otro es tal. Y tú dices, ¿qué es fulano? Porque yo, aunque los escucho, después me olvido los nombres, ¿entendés? Pero el coleccionista, viste que es así, sabe todo, todo, absolutamente todo. Y entonces él me traía discos y cosas. Me decía, a ver, esto los sábados a la tarde. Veníamos un niñito, Alina era muy chiquita y le tocaba a él tenerla los sábados a la tarde, entonces venía acá. Y mientras Alina me rompía la casa, Claudio me ponía un disco y me hablaba de ese grupo o de esa persona o lo que fuera. Y ahí, bueno, otra vez se me vuelve a abrir un mundo. Y yo digo, ¿pero vos estás seguro que vamos a poder hacer esto? Sí. Vienen las primeras reuniones con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en realidad lo toma el Rojas, que es como el centro cultural de la UBA, ¿no? Que en ese momento estaba el que era el próximo ministro que vamos a tener de cultura. Otra vez sopa, querida.
Recalentada.
En otro lugar, pero lo mismo. Lo pérfido, que ahora dirige el Colón. Lo pérfido, dirigiendo el Colón. No se puede creer. Lo perfido estaba en el Rojas. Y entonces Claudio no sé qué le vende, porque yo le digo, no, yo no vendo nada en el Rojas, nada. No quiero cargo, no quiero nada, yo de afuera. Y yo en esa época seguía laburando de lo otro, ganaba mucho dinero, tenía muchos alumnos, y además era otra Argentina, por supuesto, claro, más normalita, digo, sin pretensión, yo nunca quise tener Mercedes Benz ni nada de eso, pero podía cambiar mi piano cada tanto cuando se hacía mierda. Ahora ya no.
¿En qué año fue eso?
El primer experimento es del 97. Sí. Y duró muy poco. Al segundo año, ya con Butch Morris, tuvimos el primer intercambio. Ese año que venía él. O sea, el segundo año ya lo pérfido entiende, por algún motivo, porque se constituye en un ciclo itinerante, ¿no? O sea, empiezan el Rojas, pero ellos, el equipo de producción del Rojas, iba consiguiendo diferentes lugares. Entonces, yo qué sé, una fecha era en el Rojas, al sábado siguiente en la trastienda. Después era en Recoleta.
¿Lo que era un festival o un ciclo?
Era un festival. Y yo entiendo. Lo que pasa es que el primer año tuvo ese formato. Eran tres conciertos, me acuerdo. No sé si eran dos o tres, tendría que ver los catálogos. Con unos catálogos del carajo, maravillosos, con artículos traducidos, unos libros, así como si estuviéramos en el primer mundo. Y cobrábamos, y pagábamos, y elegíamos, y traíamos gente de afuera, de todos lados. Y después el segundo año, y el gobierno le daba los hoteles. A veces había cosas que eran mixtas, eran a través de embajadas. Y, por ejemplo, en el segundo año, cuando lo trajimos a James Tenney, ya teníamos problemas con el gobierno. Y entonces lo pedimos por embajada al dinero, ¿no? Que era nada, lo que era tener, era mil mangos. Y él se la pasaba acá sentado en ese sillón. Se la pasaba acá y le decían, chico, pero tenés un hotel 5 estrellas, ¿no? Ya. Y me decían, no, esta es mi casa. Yo dije, no quiero ver. Divino, ¿viste? Como nosotros, no quería ver famoso. Llamaba a todo el mundo acá, los compositores de la academia lo querían ver a él. Y yo decía, bueno, vayan al concierto, que es en la trastienda tal día, no sé qué. La pasamos bárbaro. Y después, en el tercer año, Después hubo un año que no hicimos creo que nada, porque no hubo nada, porque ya perfidi, yo le digo perfidi, lo pérfido se había pasado a a diputado, no sé qué. Lo fuimos perdiendo, ministro de Cultura, del Rojas pasó a ministro de Cultura pasó a diputado, y después bueno, después dijeron que el ciclo estaba, como los militares, desfinanciado. Yo ya cuando esa palabra se me pararon los pelos de la nuca y dije, yo no voy de acá porque esto está, se está poniendo muy mal. Entonces el que tenía un cargo era Claudio Colombri, yo no pedía nada, y menos con los radicales, y de perfidia. Yo tenía, Claudio tenía un sueldo mensual como programador, Federico Sipse, que es como mi hijo, digamos, artístico y de la vida real, que, con el que hemos laburado mucho también, hemos hecho giras y trabajado. Federico era, tenía un sueldo porque era el que grababa todo el material, y después todos los demás cobraban en negro, digamos, ¿no? O sea, los que filmaban, los que... Todo ese material está en manos de Claudio. Y después hubo un último experimento financiado que fue en el 2000. Que sí se consiguió presupuesto y se hizo experimento acá en Santiago, Chile y en Bariloche. Chile lo organizaba un empresario. Que poco le tenía para hablar de absolutamente nada porque hablaba de plata, ¿no? Y en Bariloche, a mí no me tocó ir, pero en Bariloche estaba en manos de un compositor de acá que se había ido a vivir a Bariloche. Y entonces hacíamos como una especie de triangulación, digamos, ¿no? Y ahí fue el último, después en el 2001 o 2002, Claudio quiso resucitarlo porque no podía creer que todo esto se perdiera. Y conseguí un teatro y ya las condiciones en las que me vino a proponer entrar al teatro, dije no, yo soy una plata para la música, no toco. Ni programa, ni me da la cara para decirle a los músicos que no van a cobrar, decirle la verdad, ¿viste? Porque... Y entonces era todo con argentinos. Y después hubo. Después hubo como eventos sueltos, te diría, ¿no? Donde nosotros mismos nos reuníamos, salíamos y tocábamos. Gente ligada experimenta y que de algún modo. Pero bueno, empieza esta cuestión de la competencia, entonces es muy complicada la selección de la gente, ¿viste? Y después empezó este grupo de Casa Azul con Capese. Sí. Empieza al toque después de experimentar, sí. O como producto de experimentar. Porque en realidad yo creo que el gran valor de experimentar fue que nos hizo conocer a todos, digamos. Eran miles de personas que experimentábamos en el baño de nuestra casa o en un galpón y no nos conocíamos y de golpe todo el mundo empezó a aparecer y ahí nos conocimos y fue maravilloso porque yo decía, pero es increíble lo que hemos logrado con experimentar, ¿no? Miles de grupos y de gente que jamás lo hubiéramos conocido en la vida. O sea, yo jamás me hubiera encontrado con Lucio Capese. Entre mi actividad y lo que él hacía y donde él tocaba y trabajaba. Nunca lo hubiera conocido. Cuando ellos empiezan Casa Azul, Claudio se pone un poco... Y yo le digo, no, vamos con Casa Azul, vamos a apoyar a Casa Azul, ¿viste? No tenemos nosotros, no tenemos, ¿cuál es el problema? Y el artista fue un poco resistente, pero después finalmente se dio cuenta que Casa Azul empezó a ir para arriba, ¿viste? Y bueno, eso nos hizo como un verano, ¿no? Como un colchoncito que nos hizo, a Lucho lo hizo quedarse en la Argentina, dio por mal, y a todos nos puso muy contentos. Y bueno, ella vino la edad, era 2001, llegó de pelote, eso también dividió aguas, porque había gente que salía y peleaba, había gente que se quedaba en su casa y decía que era una
Y en esa época, pues, me contaste, ¿no? Los músicos en las fábricas, ¿no? Este movimiento también, ¿cómo se llama este?
Por eso lo hicimos con Experimental.
Ah.
Porque Claudio, cada vez que hacíamos algo, cada vez que yo traía un proyecto, digamos, con Fede, con este chico que tengo que era el sonidista, digamos, entre comillas, con Federico Sipse, quien es militante anarquista. Pero nos llevamos bien igual. Igual, cada tanto le
Pero es
tengo que pegar
músico, ¿no?
cuatro
Federico Sipse,
trompadas.
¿no?
Sí, un
¿Es el
gran
hermano de
músico.
Sol o
Es
no?
el hermano de Sol. ¿Vos conoces Sima?
Sí.
Sima es producto de Federico. Ella canta y hace las canciones, pero la música la hace
Sí.
Fede.
Sí. Es la mujer de Rafael
Spreglus.
Spreglus.
Ah, ustedes lo conocen.
De nombre.
De nombre,
Ah,
sí.
ok,
Está
sí.
bastante conocido en Francia
En
ahora.
Francia es muy
Sí,
conocido.
bueno, y
Sí.
ahora
Como
Fede
actor y.
gana muy bien porque trabaja con Spreglus. Es el músico de él.
Claro.
Encontró
Y
como
el
que ha hecho
Ben.
un.
Claro,
Sí,
hicieron
sí,
de Spam, no sé qué,
Spam.
que estuvieron por Berlín.
Sí,
Sí.
fueron en la misma época que
Ah,
estaba yo.
sí.
Sí. Sí, porque a Spreckelburg ganaba mucho dinero por los derechos
Sí,
y
sí,
todo
sí,
eso,
sí.
¿no? Entonces a Fede le va bien, por suerte, ¿no? Con todo eso. Y bueno, con él empezamos, en realidad, yo no me acuerdo bien por qué, porque ya son tantas las cosas en las que he estado, no sé cómo fue que empezó esto. Empezó con el Frente de Artistas. En lucha contra el 601, este decreto que te digo de la policía. Y paralelamente a eso empieza la toma de las fábricas por sus obreros, porque los dueños abandonan las fábricas o las quieren cerrar, y empieza toda una ola de tomas, porque ya el nivel de desocupación que tenía Argentina era monstruoso y para la gente perder esos. Los pocos que tenían trabajo la estaban perdiendo. Y la clase media empieza a hacer las asambleas barriales, ¿no? Bueno, entonces Federico Sitze estaba en una asamblea que no, como anarco no quería ir, le dije, no, no rompa, viste, anda, dejate de joder, relacionate con este real, ¿viste? No, que son de la policía, que si no, bueno, pero viste. Y sí, porque le agarraron los ahorros, entonces salen. Bueno, pues salen, ¿viste? ¿Qué va a hacer? La clase obrera está cautiva de Moyano, que la tiene encerrada y que no la moviliza, ¿viste? Si no sale, alguien tiene que salir. Porque fue así. Pues sí, la poca clase obrera que quedaba estaba cautiva de Moyano, que iba al paro y no iba al paro, iba al paro y no iba al paro, y nos agarraron a todos en banda en la Plaza de Mayo, perseguida por la policía, ¿entendés? O sea, era de terror. Y además eran unas marchas de desocupados. Después cada organización política tenía su sigla, digamos, su grupo, ¿no? Porque ahí es cuando aparecen los primeros planes de comida, bolsones de comida, o sea, la gente no tenía para comer, posta. Y eran cuadras y cuadras, por ejemplo, una de Castells, un dirigente. Yo no traía tanta gente. Hombres, mujeres, niños, viejos, todo el mundo, y las ollas populares, y no sé qué, los chinos por otro lado, viste, o sea, y todos coincidíamos siempre, viste, en la toma de la Plaza de Mayo y tal, y después la persecución, era muy aburrido, después la persecución, había que correr mucho, viste, estábamos todos en un vuelo. Y todo el mundo me decía, ¿por qué no te vamos que podés? Y yo digo, porque este es el único momento piola que hay en Argentina, me voy justo ahora, boludo, me voy a la vida. Claro. Y entonces cuando más o menos empezó a serenar la cosa y paradojalmente la clase media se empezó como a cansar, voltearon un presidente, voltearon el segundo, después ya les resultó muy complicado todo y ya empezaron a decir, no, tengo que hacer de comer a los niños, ¿viste? Y ya como que empezó el movimiento piquetero a tomar la vanguardia de la lucha. Y a Aidan no le gustó, porque eran los negros que venían de la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Con palos y con pasamontañas y con. Ya no le gustó tanto. Entonces empezaron a guardar, se fueron a su casa y sus reivindicaciones eran que bajen el precio del cable y del internet, se acabaron las zonas populares, se acabó todo. Y entonces un día con Fede, yo le digo, ¿viste que tomaron Grisinópolis? Le digo, una productora de grisines, del gremio de la panificación. Le digo, acá en Chacarita. Y entonces él me dice, yo a su vez era delegada de mi asamblea de barrio en Brookman, que era una fábrica que duró mucho tiempo tomada por los obreros. Y entonces le dije, ¿por qué no vas a esa comisión de cultura que hay? Porque los sueltos, viste, siempre van y arman comisiones, después les pegan una patada en el orto, porque son todos peronistas los obreros. Sí, era de una tragedia. Pero estaban los psicoanalistas ahí, que habían formado un sector de los psicoanalistas, de Topía, la revista Topía, no sé si la tenés.
¿Quiénes son? ¿Alguien?
Carpintero, no.
¿Quiénes?
Hasak, son los únicos tipos que conozco.
Topía. Sí, la revista la conozco.
Pero... Topía se llama.
Topía. Ah, sí, son sí, hay más uno de ellos, de estos que nos iba a...
Editan una revista que es muy famosa,
sí, sí, sí.
Y hacen muchos libros.
Que es una revista digital también, ¿no?
También digital, sí. Bueno, ellos dos, Carpintero y Hasak, eran los que... ¿Qué era que se llamaba Hasak? Fueron los que propusieron, de manera independiente, entre comillas, de armar una comisión cultural adentro de Cinepolis. Y se empezaron a sumar las cosas políticas. Ay, no sé si es verdad. Y entonces yo le dije a Sipsen, dale, loco, porque hagamos, viste, empezamos a meter, yo me meto en Brookman, tratar de ir por asamblea y no por partido político, porque ahora está todo bien, pero no sabemos en qué va a terminar. O sea, eso podía terminar en una brutal represión y muerte de 20 tipos y ya está. O difícilmente otra cosa, pero bueno. Claro. Pero todavía, mirá, hay una en Neuquén que todavía existe, que está en manos de los obreros, administrado por sus trabajadores, que, y hay frigoríficos acá. Pero la más famosa es Sanón, que empezó a exportar, Europa le empezó a dar bola, y ellos contrataron a diseñadores de la zona de Neuquén, o sea, indios mapuches, para diseñar cerámicos y todo eso. Y nosotros también viajamos ahí, a Sanón, y que todavía sigue en manos de... Pero bueno, ya, viste, todo el tiempo con amenaza de cierre, pero yo no sé cómo duran, porque todo el tiempo el juez falla a favor de los dueños, y la fábrica es productiva, y además dio trabajo a más gente, no solo se quedaron, sino que además dio un laburo a más gente, ¿viste? Pero bueno, en el medio de este sistema es muy difícil que exista una fábrica que se autogestione, ¿viste? Entonces te convertís en patrón vos. ¿Cómo es el tema? Es muy complicadito. Pero nosotros estábamos muy lejos, porque esto era una cosa de esta conclusión, digamos. Entonces, como vi que estaba metido a Topía y yo recibía los mails y las invitaciones y qué sé yo, le digo a Federico Sipsen, loco, le digo, anda ahí y yo estoy en Brookman y veo si hay posibilidad de algo. Bueno, Brookman estaba muy frenado por una fuerza que ahora está con el peón en la izquierda, pero que era el PTS. Ponían todo el aparato ahí en Brookman, no sé bien. Hasta el día de hoy no me entendí por qué, pero bueno. Y el aparato era un aparato universitario, muy intelectualoso, digamos, donde la abuela no entendía nada, yo tampoco. No entendía por qué no podíamos sacar un volante, siempre faltó una coma, un punto, sin fuera. Sí, sí, y después resultaba que lo terminaban haciendo yo sola la actividad. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí, no? Si yo no me perdí. Yo tenía que ir a la asamblea de barrio al miércoles a la noche a decir lo que había pasado en la asamblea del lunes y de golpe había salido una actividad y me decían, che, pero duda, no dijiste nada de esto. Y yo, yo no sabía, pero no vamos a las asambleas, sí voy, pero viste que resuelven solo, ¿viste? Bueno, no, era un escándalo. Y empezamos así a trabajar y entonces, cuando primero empezamos, el que era mi marido en ese momento, que era mitad músico, mitad gráfico, Fede y yo. hacíamos mitad de concierto, bueno, la que más tocaba siempre era yo, porque Federico compone, con mi marido yo improvisaba, pero siempre como que, bueno, alquilábamos los pianos, todo, porque teníamos que llevar todo. Y Fede llevaba los equipos y uff, era una movida, y llenábamos 700, 800 personas, era un disparate total, y vendíamos la entrada para el fondo de abuelo, entregábamos todo. Y bueno, ahí empezaron a surgir entre Cipse y yo otras ideas. Después incorporamos gente de Experimenta, incorporamos a Gustavo Rivis y a Claudio Coremble, bueno, mi ex marido, el último, ¿no? Yo tuve 5.
¿Cuántos maridos tuviste?
5, sí. Yo ya, simplemente, ya está. Ya no más. Ya no más porque no estoy para eso, no. No me sale, no sé cómo explicarte. No me sale. La conferencia no me sale. Bueno, nada, eso. Comenzó este movimiento que para nosotros fue muy interesante, porque además nos marcó un camino de hacer ciertas músicas con films. Y me acuerdo que hicimos. Hubo en ese momento. Paradojalmente hay un gran festival internacional que se llama Felco, ¿no? Que es cine para la clase, de la clase obrera para la clase obrera. ¿Dónde nació? ¿Dónde se hace todo en los años? En Estados Unidos. Y en Corea. Y entonces los pibes del pueblo obrero de acá, de los partidos obreros, formaron una agrupación que se llama Loco Obrero. No son muy creativos con los nombres, pero bueno. De pronto la intención, ¿no? Deciden hacer un felco en Argentina, pero latinoamericano, digamos, con la actualización de los yanquis y todo eso, con el movimiento de fábricas recuperadas, y ahí se decidió que este grupo, que cada vez era más grande, hacíamos la apertura de ese festival donde se presentaban todos los documentalistas de Latinoamérica con las luchas, con la detonada. Y ahí hicimos como en la Biblioteca Nacional, la tomamos, de, yo fui y dije, nosotros venimos acá, y yo sí. Y el tipo de director de cultura me dijo, pero está bien, pero. Y yo digo, no pasa nada, pasa nada. Un obrero no pasa nada, vos sos peronista, no pasa nada, ¿viste? Bueno, digo, no bueno, van a venir obreros al festival de la clase obrera. Bueno, chicos que hacen cine y que filman documentos en Bolivia, en Perú, en no sé qué, cosas muy interesantes. Bueno, hicimos una melange, ¿no? Éramos 15 músicos y decidimos hacer una melange de películas relacionadas, ¿no? Pero como muy antiguas, ¿viste? Como cosas muy emblemáticas, El acorazado, La huelga, pero pedacitos, ¿no? Las películas enteras. Entonces, haciendo un mix de cosas y de otras películas que Fede y yo teníamos, sí, sé yo. Y bueno, hicimos esa apertura del festival que fue súper multitudinaria. Y yo después me quedé pensando, ¿no? Como en la Argentina siempre hubo, bueno, creo que en el mundo entero, ¿no? Siempre que la cosa se pone rígida, empiezan a surgir movimientos artísticos, ¿no? Como Tucumanar de acá en la época, ¿no? Jodía con los pintores y todo eso, pero en la música no había pasado, por lo menos que yo sepa, y creo que sé, no había esto. Entonces era una cosa como muy tapada, ¿no? Para la academia y aún para los compositores, pero ahora bueno, aunque algunos iban a esos conciertos y decían cosas tipo, como si yo fuera una señora de estas que va a donar un escarpín a la iglesia, ¿viste? Me decían, es muy bueno lo que ustedes están haciendo. Gracias. Pueden venir ustedes también, ¿no? Claro, porque no hay ningún problema. ¿Cuál es? ¿Viste? O sea, pero no. Digo, ahí el vínculo Cipse y mío se convirtió en un dúo Y duró mucho tiempo. Donde hubo una manera de, porque está esta vieja discusión, ¿no?, que viene del siglo pasado, sobre el arte que es popular, ¿no?, la clase obrera combativo, panfletaria, y el que no lo es, y que es de elites, que vendría a ser el que hacemos nosotros, y no sé qué. Entonces nosotros empezamos a ponerle nombres a las... Empezamos una chanza con Sipsen, una noche en mi casa, que él estaba viviendo en mi casa, y yo digo, tenemos que ponerle la plusvalía. Dale, me dice, qué bueno, la plusvalía. Y entonces empezamos a hacer una música con unos motores, ¿viste?, con unos interruptores, toda escrita, ¿viste?, con un texto escrito, con un tipo que nos daba orden, en una especie de Carlos Chaplin en tiempos modernos, donde nunca podíamos terminar de cumplir las órdenes, porque ya era, ¿viste?, era tan... empezaba todo muy tranquilo, hasta que el tipo, el que nos hablaba, que era la partitura, nos pedía tantas cosas que ya llegaba un momento en que no podíamos más, ¿no? Y así empezaron a salir como... Después hicimos Ni Impuestos Ni Nada, sacábamos cosas de la tele, de las noticieras, porque como todo el mundo se quejaba, todo un quilombo y no sé qué, entonces una noche yo escucho una mina que grita y que decía, ¡nada! ¡Ni impuestos ni nada vamos a pagar! ¡Nada! ¡Mienten! ¡Nadie ha venido aquí! 2.000 departamentos, casi 2.000 departamentos sin agua. Y agarramos ese texto y la voz de la mina, que de no sé de casualidad agarré el grabador y la puse. Y le dije, no importa, porque viene la repetición del noticiero y seguro que la van a volver a pasar, porque ya tienen y lo vuelven a pasar en el de las 3 de la mañana. Y ahí viene la mina, porque era una mina en Rosario, en un complejo de hotel, no sé. Todo el mundo estaba muy irritado en esa época, ¿viste? Entonces te cortaban la luz y ahora todo el mundo se queja, pero llama Edenor o Edesur. Ahí la gente salía al medio, ¿viste? Vamos, ¿no?, a despelote fenomenal. Entonces, bueno, Ni Impuestos Ni Nada, que sigue siendo hasta hoy nuestro hit. Entonces empezamos y terminamos nuestros conciertos de dúo con Ni Impuestos Ni Nada. Y fuimos así, como encontrando una manera de hacer lo que nosotros queríamos, ligada a una realidad muy dramática, si querés, no esta, y no tan dramática, había cosas que eran muy divertidas. Y después grabábamos las marchas, ¿no? Cuando empezaron las columnas a llegar, gritando piquetero, hacíamos una obra que se llamaba Piqueteros, y así, y ese dúo empezó a funcionar, y cada tanto después sucedía Experimenta, qué sé yo, que salía a una gira a Australia, y entonces con él me decía, vamos a un grupo, anda a la cancillería, o cómo hacemos. Pero, digamos, aquellos festivales del CID, yo igual siempre estoy un poquito en contra de los festivales, ¿no? Porque me parece que los festivales no son formativos. Está buenísimo los festivales, no conozco mucha gente, mucha música de todo el mundo, bla, bla, bla. Pero, digo, me parece que la continuidad del ciclo es otra cosa. Aunque no tenga gente, ¿no? Lo que decía OKPC, no importa, vas a tener, el único público soy yo, vas a ver que yo el sábado que viene vengo con una amiga, o con mi marido, y después no sé qué, y después la sala estaba llena, y éramos ilusos desconocidos, y si OKPC era un señor desconocido, y Hernán Vives y todos los chicos que venían de Moreno, los conocía yo el loro, ¿viste? Entonces, como yo iba y les decía a todo el mundo, se empezó a correr un poco. No, Casa Azul está bueno, son boludos, vengan, no sé qué, Entonces, después, bueno, el gobierno lo trituró y le quedaron el cuello. Pero que esto es lo que sucede todo el tiempo acá. Estás empezando siempre de cero, ¿viste?
¿Y ahora qué sucede?
Y ahora no sucede mucho, no sucede nada. En realidad, digamos, siguen sucediendo los mismos ciclos que suceden hace mucho tiempo, hablando de nuestro palo, digo, ¿no? Y con un buen presupuesto, Pero hay una selección, hay un filtro importante. Quiero decir, ahí no te vas a poner a improvisar. Si te llaman por algo específico, ¿entendés? O sea, te dicen, necesitamos, no sé, biblioteca me llamó y me dijo, pues eso es lo que quieras. El ciclo se llama Pianorama, son 5 conciertos nada más, van los pianistas más famosos del jazz, uno del jazz, Daniel Yaye, después el de Acá Seca que hace Chacarera, después va, buenísimo, no sé qué. Y...
sí,
pero es una excepción, es una excepción. Lo que ocurre en general es que se trae mucha gente de afuera, de grupos muy académicos, empieza el negocio de los que lo organizan para llegar para allá, porque son aquí, es la eterna historia. Y después habrá gente que yo desconozco, digamos, que dicen conocerme, pero yo no. Digo, no, nunca he tenido una conversación con ellos, pero por el tipo de música que hacen veo que no pasa nada. Es decir, hay 5 o 6 ciclos, lo cual no es poco, con producción del Estado. Y después está el CTC del Colón, que hace ópera contemporánea, no sé qué, y con producción propia. Y todo eso. Pero bueno, también es una cosa muy, viste, como muy limitada, sí, 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 sí. ¿No?
No, pero no hay así como un colectivo o cosas colectivas que...
No. Hay épocas en que por ahí, qué sé yo, me llama Kaplan y me dice, che Adri, ¿por qué no tocamos en casa, en una casa? Le dejo el estado de ir a tocar con vos, son dos improvisadores. Y digo, loco, no, basta, yo toco el piano, basta de ir con los violines toda, ¿viste? Porque yo soy pianista, ¿entendés? Entonces no me llaman, no. Encima esos lugares no tienen piano. Entonces yo no puedo ir a tocar, ¿entendés? Porque estoy cansada de hacerme mesas de sonido, porque no puedo llevar, ¿viste? Tampoco un teclado me alcanza, un teclado eléctrico. Yo soy esto, ¿qué hacer? No hay lugar, no hay piano, qué sé yo, no hay leche. No se toca y listo. Pero yo voy a escuchar y son buenos, a veces logran. Porque el dueño de una casa es un belga y entonces tiene mucho vínculo con gente de afuera, se ve. Y está viniendo gente copada. El lugar es así. En un sótano, ¿fuiste?
No. Ah. No, pero ahora se arman muchos. Cosas en casa, yo vi en Nueva York, así también.
Bueno, y esto también, vos entras y es un garage que entras en San Telmo,
sí, sí.
Y después está este chabón, Charles, que se puso Charles de la casa en el Facebook, que tiene una chica brasileña que cocina comida muy rica, y un patio, y lo bueno que tiene es que el tipo te da toda la recaudación. O sea, sí. Se queda con la barra él y qué, como debería ser, sí, sí. No como los boliches, viste, que te piden, te están oyendo, te sacan y no sé qué, de la miseria que cobras. Y hay mucho concierto en casas.
Sí.
Qué sé yo, ayer que volví a tener internet, tengo la... Una piba me había pedido, una chelista, Cecilia Quintero, me había dicho de que tocáramos juntas con un tipo que venía de Noruega, no sé de dónde, y que tocaba no sé qué cosa, y me hablaba como si fuera mi tío, yo lo conociera, ¿viste? Y yo le digo, bueno, Ceci, solo si hay piano, no hay ningún problema, no le pedí plata, no nada. Uh-huh. Que estaban buscando lugar, ella me había pedido el contacto con Biblioteca Nacional, le dije, sí, ya, hablá con fulano tal, decide que yo te mando, no te van a agarrar, pero te van a abrazar. Si está buscando sala, es eso, está buscando guita. Salvo que ellos te contraten, te pagan. Ahora sí. Uh-huh. Bueno, ella estaba muy agradecida porque había estado a gira por Europa y se había hecho amiga de dos pibas, no sé si. No, de alguno de los países nórdicos. Entonces se había venido con ellas. Y entonces logró hacer un par de conciertos bien. Y después fueron para Chile. Y ahí algo se pudrió, no sé, porque el Toto me escribió. El Toto Álvarez dirige un festival maravilloso en Chile, que se llama, que yo estuve el año pasado, que ahora no me puedo acordar cómo se llama. Mando a la secretaria, como decía un amigo. Y que es todo improvisadores, ¿viste? No cobras un mango, pero la pasás de puta madre, tomás pisco todo el día, te consigues unos hoteles geniales. ¿Qué más? Te da la comida. Sí. Y ya está. Muchísimo. Yo digo, todo esto lo haces vos solo. ¿Sí? Sí, huevona. Y que él es un gran músico también. Que viene de la academia y que tira todo. Y lo toco por la cuerda y hace música improvisada. Y bueno, y así, qué sé yo, hay momentos donde te juntás con gente y hay momentos, pero un colectivo en este momento
no
es.
No tenemos.
Porque por esto que te decía hoy, hay una enorme cantidad de gente que para vivir necesita trabajar mucho. Por lo tanto, juntarte es una obra de arte en sí misma, poder juntarte con gente, ¿viste?
Sí.
Es muy complicado. Sí, sí. No es Francia esto.
No, pero...
Permiso, voy a buscar.
Sí, sí, sí.